creo que no se tomaron antes por lo que el corset que representaba o que representa el Fondo Monetario, ¿no? Me parece que el gobierno a lo largo del año estuvo en un tira y afloje constante, ¿no? Con el FMI, buscando que los desembolsos que estaban pactados para este año se hagan efectivos. Creo que después de las PASO y una vez hecha la devaluación exigida por el fondo, los desembolsos llegaron, ¿no? Y a partir de ahí el gobierno ya sabe que difícilmente pueda cumplir las metas, y si la cumple difícilmente pueda ser competitivo a nivel electoral. Entonces empezó a tomar medidas sin importar, digamos, lo que pueda opinar o lo que pueda decir el fondo. Posiblemente esto tenga algún efecto en la negociación de noviembre, ¿no? Pero el saldo que queda por desembolsar para este año ya es menor, y bueno, y ahí habría que ver, incluso dependiendo del resultado de las elecciones, cómo se compensa, de dónde salen los dólares necesarios para hacer frente a los pagos que quedan con el fondo, o si el fondo decide de igual forma hacer el desembolso de noviembre, incluso sin haber cumplido ninguna de las metas, como fue en esta ocasión, ¿no?
Federico, buen día. Andrea te habla.
¿Qué tal,
Andrea? Bien. Bueno, medidas que se van a tomar hasta el mes de diciembre de este año, ¿no? Algunas hasta noviembre, diciembre. Bueno, después a esperar quién será el nuevo presidente y ver que, en caso de que Sergio Massa sea presidente, si puede dar continuidad a estos anuncios que ha hecho en estos días, ¿no?
Sí, algunas te digo que incluso más, si la ley de ganancias se aprueba en el Senado y si la devolución de IVA también se aprueba en ambas cámaras, son leyes que van a continuar para lo que viene, para los años venideros. Y bueno, en caso que un nuevo presidente quiera alterar eso, tendrá que sacar una nueva ley, ¿no? Para modificar cualquiera de estas medidas. Uh-huh. Después hay otras que sí son más transitorias, como bien decías vos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasa con el tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo, que significaba coparticipación para las provincias? ¿De dónde se saca ahora el dinero para enviar a las provincias y que no pierdan la coparticipación? ¿Y si hay alguna definición al respecto?
Yo no tengo todavía en carpeta cuáles son los impuestos que se pueden llegar a coparticipar. Sí es cierto que la medida de ganancias implica aproximadamente una pérdida en la recaudación de 0,8 puntos del PBI, pero que eso en parte va a ser compensado por el impuesto país a las importaciones, ¿no? que se viene aplicando desde hace algunos meses, que es un tributo nuevo que antes no existía, y también con mayor nivel de actividad, ¿no? Porque recordemos que si ese dinero que vuelve a los trabajadores es consumido nuevamente, eso incrementa la actividad, incrementa el IVA, incrementa ingresos brutos. Digo, hay otros tributos que aumentan por el mismo aumento del consumo y la actividad, y eso puede mermar al menos parcialmente la pérdida en la recaudación que implica la medida, ¿no?
Estaba viendo un informe que hicieron justamente desde CESO que tiene que ver con la dolarización de los alquileres, en este caso puntualmente en lo que tiene que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que es algo que de a poquito estamos viendo que se va dando en el resto del país, no solo con la dolarización, sino con los alquileres temporales. Incluso gente que los empieza a utilizar para vivir todo el año, pero con renovaciones de cada 3 meses. ¿Cómo lo están analizando allá, y es algo que se puede empezar a generalizar en el resto del país y empezar a llevar más complicación a lo que tiene que ver con alquiler?
Creo que se puede ir expandiendo el resto del país, pero siempre dependiendo de las características de cada ciudad, ¿no? Me parece que Ciudad de Buenos Aires, quizás Rosario, Córdoba, alguna ciudad grande en cuanto a habitantes que tienen déficits habitacionales, esto genera un mayor problema. Entiendo que en ciudades más pequeñas no es tan grave. Creo que el hecho de que crezca la cantidad de ofertas en dólares tiene que ver con los mismos problemas que afectan al resto de la economía, ¿no? Argentina tiene una moneda que ya ha perdido su función de ser reserva de valor y que en este régimen de alta inflación empieza a perder su función de ser unidad de medida, ¿no? Unidad de cuenta. Hay muchos, algunos bienes y servicios que se empiezan a medir en otra referencia, que en este caso el dólar, ¿no? Justamente para tratar de no perder frente al proceso inflacionario. Entiendo que, llegado el caso, si se logra estabilizar la inflación, ¿no?, el año que viene o cuando sea, esto debería volver a reflejar ofertas de alquileres en moneda local, ¿no?
Hablás de estabilizar la inflación. ¿Cómo se podría hacer eso?
Bueno, desde eso elaboramos un plan para estabilizar la inflación a partir del año que viene, ¿no? A partir de un instrumento que es una moneda indexada, algo similar a lo que usó Brasil en la década del 90 con el Plan Real, que básicamente es crear una moneda de referencia indexada a la evolución de precios, como puede ser, por ejemplo, la UVA, ¿no?, que se usó para los créditos hipotecarios, y fijar todos los precios y salarios de la economía en esa nueva moneda, para tratar de ir eliminando poco a poco la inercia inflacionaria. Una vez que se elimina esa inercia, se reemplaza la moneda, el peso actual por esta nueva moneda indexada, y ahí se terminaría de eliminar esta inercia inflacionaria, ¿no? Pero hay que tener claro que esto no resuelve los problemas de precios relativos que puede tener una economía, ¿no?
Claro, eso te iba a consultar. Que
quedará para una segunda etapa en donde, de acuerdo a las intenciones del gobierno y a las distintas fuerzas que tengan los distintos sectores económicos, se llegará a un acuerdo o no en términos de precios relativos, ¿no? Cuando hablamos de precios relativos, principalmente, o al menos a mi entender, uno de los más importantes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor del salario real?
¿Y por qué lo pudo hacer con las complicaciones que tuvo? 2 años muy difíciles en el inicio de la gestión, mucha gente que la pasó muy mal también por esas decisiones, pero ¿por qué lo pudo hacer y cómo lo pudo mantener Bolivia, incluso con cambios de gobierno totalmente radicales, pasando desde prácticamente una extrema izquierda con Evo Morales a un sector muchísimo más derechizado después de él, con ideas económicas totalmente distintas? Pero desde ese momento en el cual Evo Morales empezó con el camino de bajar la inflación prácticamente al 0% anual, se siguió manteniendo en el tiempo. Hoy por hoy Bolivia sigue siendo uno de los países con menor inflación del mundo. ¿Por qué lo pudieron hacer y nosotros no?
Creo que una de las diferencias es el sector externo. Bolivia no tuvo los problemas de acumulación de reservas que sí tuvo Argentina. Creo que como condición necesaria es tener una buena cantidad de reservas como para poder enfrentar cualquier tipo de corrida cambiaria, ¿no? Pensemos lo que sucedió estos días: una devaluación del 22% generó una disparada terrible en los precios. Eso no puede pasar. El gobierno tiene que tener las herramientas suficientes como para poder estabilizar el tipo de cambio de forma previa ante cualquier tipo de plan de estabilización, ¿no? Después creo que en relación a lo que me comentabas de Bolivia, creo que las discusiones acerca de precios relativos son más tenues, están menos álgidas que acá. Los precios relativos ya están más, no sé si congelados, pero hay menos cambios. Digo, acá, a través de lo que son la ley de paritaria, ¿no?, y la posibilidad de que los trabajadores puedan recomponer sus salarios ante los distintos procesos inflacionarios, eso aumenta el grado, el nivel de inercia inflacionaria, y eso es lo que hace que ante cualquier shock externo, shock cambiario o de cualquier tipo que impulse una suba de precios, como fue por ejemplo en el 2021, ¿no?, con la suba de precios de los alimentos y de la energía a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, eso generó un shock de precios prácticamente en todo el mundo. Ahora, ¿por qué en algunos países eso se fue diluyendo en el tiempo y en otros, como en Argentina, incrementó la dinámica inflacionaria? Bueno, tiene que ver, creo que, por esta alta inercia que venimos atravesando, que en parte se explica por la dinámica de la puja distributiva, ¿no? que amplifica todos estos movimientos.
Federico, ¿se puede prever qué puede suceder después del 22 de acuerdo al candidato o candidata que sea elegido?
Y bueno, es bastante difícil prever qué es lo que puede suceder. Entiendo que si gana el oficialismo va a continuar por el camino que eligió en estos últimos meses, ¿no? Posiblemente el año que viene el país esté más holgado en términos del sector externo, porque se van a recomponer los dólares provenientes de la cosecha, hay sustitución de importaciones en energía a partir de gasoductos, no hay grandes vencimientos de deuda el año que viene, entonces va a haber más holgura para acumular reservas, ¿no? O al menos parcialmente, pero habrá que ver qué pasa con el frente fiscal. Ahí creo que los distintos candidatos tienen distinto grado, ¿no? De abarcar este tema. Sabemos que Milei plantea un recorte gigante del gasto, ¿no? Se habla de 15 puntos del PBI, lo cual parece una locura. Patricia Bullrich va por el mismo camino. Creo que Massa también es una persona que pregona el equilibrio fiscal, pero me parece que a diferencia de los otros candidatos, a partir de recortar otro tipo de gastos, ¿no? Y no tanto gastos sociales, por ejemplo, gastos en salud, educación.
Uh-huh. La propuesta del libertario es dolarizar. ¿Esto significaría estabilizar la moneda? ¿Habría que devaluar para dolarizar y a partir de ahí estabilizar? ¿Cómo es?
Esto ya creo que lo hablamos la otra vez. Primero digo, ¿qué implica dolarizar? Dolarizar implica canjear todos los pesos de la economía por los pocos dólares que hay en el Banco Central. Uno puede ajustar las cantidades o los precios. ¿Qué es ajustar las cantidades? Es conseguir más dólares para que el tipo de cambio al que se canjean pesos por dólares no sea tan alto, ¿no? Para eso se necesitan entre 40.000 y 50.000 millones de dólares nuevos para dolarizar a un tipo de cambio cercano a los dólares financieros actuales, ¿no? 700, 750 pesos. Dado que esa cifra es impensada, ¿no? Que Argentina pueda endeudarse nuevamente por 50.000 millones de dólares, la alternativa que queda es ajustar precios. ¿Qué implica ajustar precios? Bueno, subir el tipo de cambio, lo que sea necesario para que los pocos dólares que hay en el Banco Central alcancen para ser canjeados por los muchos pesos que hay en la economía. Estamos hablando de una devaluación cercana al 3.000, 4.000, 5.000%, dependiendo del escenario, si se tiene en cuenta solo el circulante más las cuentas corrientes y los plazos fijos, más la deuda que tienen los bancos con el Estado con los bancos. Entonces, dependiendo del escenario, bueno, se necesitan distintos tipos de evaluaciones, pero cualquiera de ellas son extremadamente altas, lo cual generarían en un primer momento un terrible aumento de precios, ¿no? Posiblemente si el resto de las variables no se congelan, la posibilidad de que haya hiperinflación. Eso obviamente pulverizaría el salario, y una vez realizado ese mecanismo, ahí sí se podría dolarizar, pero con salarios de miseria, ¿no? Salarios en dólares, pero de menos de 100 dólares por persona, con lo cual yo me parece que no es una solución para nada, es una estabilización, o como decían algunos economistas, ¿no? Es la famosa paz de los cementerios. Uno estabiliza, pero ¿a qué costo, no?
Federico, cambiando un poco el eje, pero que también tiene mucho que ver con algunas de las acciones que viene tomando el gobierno nacional intentando modificar esta creciente de la inflación. En la jornada de ayer hubo, y un poco también en la madrugada de hoy, una respuesta de Marcos Galperín, el CEO de Mercado Pago, ante una de las últimas acciones que se tomó por parte del Banco Central de la República Argentina. Y algunos usuarios de Mercado Pago marcaban el miedo de que por ahí se terminen las billeteras virtuales, como son hoy Mercado Pago, que mucho dinero del cual circulaba tradicionalmente en los bancos empezó a irse a este tipo de bancos virtuales, que desde algunos sectores financieros también lo indican como uno de los problemas que hoy tenemos por tema de inflación. ¿Arrancó una guerra directamente abierta entre estos distintos sectores? ¿Tiene también algún tipo de influencia con lo que está pasando últimamente? ¿Y puede dejar de funcionar una herramienta que hoy viene siendo tan útil en todos lados como Mercado Pago?
Yo difícilmente creo que... Primero, a ver, no leí en detalle cuál fue la medida y cuál fue el... Ese que salió Alperín a tirar alguna frase así importante, pero sinceramente no estoy en tema todavía. No obstante, digo, difícilmente las billeteras virtuales dejen de funcionar. Es una herramienta muy desarrollada y muy utilizada en toda la sociedad, no solo en Argentina, en todo el mundo, con lo cual me parece que el tema no va por ahí. Sí está claro que, bueno, tanto las billeteras virtuales como cualquier instrumento financiero necesita regulaciones, necesita leyes, ¿no? Para que eso no sea, el uso de estas billeteras virtuales no sea un perjuicio para la economía. Pero no tengo mucho más que agregar ahí.